Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información. Aquí están los principales temas del día.
Titulares. Haya paz.
La FARC y el gobierno colombiano analizan fecha para reanudar el diálogo y dejar atrás la violencia.
Niños en peligro.
El trabajo infantil aumentará en América Latina a raíz de la crisis económica por el COVID-19.
Más tiempo.
Escocia y Gales pidieron a Londres una prórroga para el periodo de transición del Brexit.
Elecciones en Bolivia.
La presidencia promulgará la ley para que se realicen el 6 de septiembre, pero responsabilizó a Evo Morales por los riesgos sanitarios.
Fecha patria.
Rusia conmemoró su Día Nacional con un acto encabezado por el presidente Vladimir Putin.
Alerta en México.
La mayoría de los fallecidos por COVID-19 tienen entre 40 y 50 años, a diferencia de lo que sucede en otros países.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
En busca de la paz.
La FARC está dispuesta a retomar el diálogo con el gobierno de Iván Duque y pidió que Cuba sea el garante de la implementación.
Fue a través de un comunicado firmado por los ex guerrilleros y actuales integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Debemos reiterar que nos interesan mayores claridades acerca del lugar de Cuba como país garante de la implementación, sostiene el texto.
El grupo propuso que el encuentro se realice en la semana del 25 de junio.
En órbita consultó al analista internacional Luis Celis.
En Colombia tenemos el reto de que se haga realidad el acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, ahora partido político FARC, firmado en diciembre del 2016. Desafortunadamente, el gobierno del presidente Iván Duque no tiene la voluntad de cumplir con este acuerdo y ha vuelto todos los puntos sustanciales del acuerdo un incumplimiento sistemático. El punto de la transformación de la política y el punto de la transformación del mundo rural. Un pequeño reformismo rural importante que, aún siendo pequeño, se sigue incumpliendo. En este marco, las FARC se había retirado de la Comisión de Seguimiento a la implementación del acuerdo por considerar que era en un contexto de una postura del gobierno colombiano frente a Cuba como una afrenta. Todo este contexto de exigir el reintegro, la extradición de la delegación del ELN en Cuba generó una crisis y había un retiro del partido FARC de esta Comisión de Seguimiento del acuerdo. Ahora la FARC vuelve a esa comisión, que es importante porque, bueno, es un acuerdo que el Estado tiene que cumplir, que el gobierno tiene que cumplir, y es una exigencia permanente de los que pensamos que hay un acuerdo que hay que llevar hacia adelante y un gobierno que tiene que responder por ese acuerdo.
Las sesiones de seguimiento de la paz permanecen suspendidas desde el 14 de mayo.
En esa última instancia se aprobaron 6 nuevos puntos geográficos para emisoras encargadas de la difusión de los avances de la paz.
La decisión de retirarse por parte de los delegados de la FARC fue en rechazo a la medida tomada por el comisionado de paz, Miguel Ceballos.
Ceballos había avalado que Estados Unidos incluyera a Cuba en la lista de países que no cooperan completamente en la lucha antiterrorista.
Desafortunadamente, el gobierno del presidente Iván Duque ha tomado el camino de ser hostil con Cuba, de incumplir un protocolo firmado por el gobierno anterior, que es un compromiso de Estado ante otros países también. Ese protocolo tiene que ver con el rompimiento de las negociaciones con el ELN, negociaciones que se llevaban en Cuba desde el año 2018 por solicitud del gobierno del presidente Santos y de la guerrilla del ELN, negociaciones que desafortunadamente no han podido continuar desde el año 2019, y este gobierno ha tomado el camino de pedirle a Cuba la extradición de esa delegación, y Cuba ha mantenido la postura de que hay un protocolo de ruptura que cumplir. En todo ese contexto también se ha dado la inclusión de Cuba como país que no colabora en la lucha contra el terrorismo por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y eso fue saludado por el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, lo cual motivó una nota de protesta del gobierno cubano.
El gobierno colombiano rompió de manera unilateral las negociaciones de paz con el ELN en febrero de 2019.
La guerrilla se adjudicó un atentado con un vehículo cargado con explosivos en una escuela de cadetes de la policía en Bogotá que dejó 22 muertos.
Todo este impasse es una situación muy desafortunada porque Cuba ha sido solidario y ha sido un amigo de la paz de Colombia y pues esperemos de que esta situación tan dura que atraviesa Cuba con un bloqueo desde hace más de ya 60 años, pues realmente pueda ser superado toda esta hostilidad que genera el gobierno de los Estados Unidos con Cuba. Hostilidad de la cual participa el gobierno colombiano desafortunadamente y bueno, todo eso hace que la situación en relación con Cuba sea muy tensa y muy desafortunada.
Era el analista internacional colombiano Luis Celis.
En riesgo.
Hasta 300.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado laboral en América Latina a raíz de la crisis económica desatada por el COVID-19.
La Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL y UNICEF alertaron sobre la situación en este Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
En la región hay 10,7 millones de menores de 5 a 17 años que deben trabajar.
A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y los servicios sociales disminuyen, más niños se ven empujados a trabajar, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford.
Los que ya trabajan corren riesgo de hacerlo durante más horas o en peores condiciones.
Esto profundiza la vulnerabilidad de las niñas en riesgo de ser explotadas en trabajos de agricultura y servicio doméstico.
El informe de la OIT y la CEPAL propone medidas para contrarrestar el posible aumento del trabajo infantil.
Estas se basan en mayor protección social y facilidades de acceso al crédito para los hogares más pobres.
Además de la promoción de trabajo decente para los adultos, las políticas específicas para el retorno a la escuela y el destino de mayores recursos para la inspección laboral.
El Día contra el Trabajo Infantil fue lanzado en 2002 para concientizar sobre la magnitud del problema y sus consecuencias.
Desde entonces, la cantidad de menores en el mercado pasó de 245 millones a 152 millones en todo el mundo.
Eterno culpable.
La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, reiteró que promulgará la ley para las elecciones aprobada el martes 9 en la Cámara de Senadores.
Los nuevos comicios se celebrarán el 6 de septiembre, lo que es rechazado por el Ejecutivo por entender que supone riesgo ante el COVID-19.
El Tribunal Supremo Electoral acordó esa fecha con todos los partidos políticos respaldada en informes epidemiológicos.
Gabriel Villalba Pérez, abogado especializado en geopolítica y comunicación política, habló con En Órbita sobre la postura del Ejecutivo.
Objetivo político, la intencionalidad política del gobierno de facto de Jeanine Áñez es claro y es contundente. Es prorrogarse en el poder al menos este año más y suspender las elecciones hasta el próximo año. En función a ello, van a seguir utilizando la pandemia del coronavirus para justificar su prórrogas, por supuesto, echando la culpa de todo lo que acontece en el país al movimiento socialismo. Lo van repitiendo casi como un mantra sagrado. Todo lo malo que pasa en el país hace referencia a los 14 años, a Evo Morales. Cuando nadie está hablando de Evo y nadie está hablando de los 14 años, el gobierno de facto siempre vuelve a hacer referencia a lo mismo.
En la víspera, Áñez comentó que acatará lo establecido, ya que la tildarán de prorroguista o de atentar contra la salud en cualquiera de los dos casos.
A su lado estaba el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien le susurró: no comentes eso, ante la respuesta del periodista.
La presidencia responsabilizó a políticos, autoridades y especialmente a Evo Morales de las posibles consecuencias sanitarias de la realización de las elecciones.
El gobierno de facto echa la culpa a Evo de todo lo malo que pasa en Bolivia. Golpe, masacres, pandemia, contagios, hambre, incapacidad, señaló Morales vía Twitter.
Ni el movimiento socialismo hace referencia a Evo, ni el movimiento socialismo hace referencia a los 14 años, y es el ministro de gobierno, a través de sus múltiples intervenciones y todos los ministros de Jeanine Áñez, los que permanentemente están haciendo referencia a los 14 años, están haciendo referencia a Evo, siempre tendiendo a inventarse este enemigo en función a toda la legitimidad que han perdido en todo este tiempo y, por supuesto, la legalidad que nunca tuvieron. Es por ello que tenemos un gobierno boliviano de facto que está perdiendo adhesiones de sus principales aliados políticos, y es por ello que también está tratando de buscar culpables. Pero sin duda es un gobierno que se está cayendo a pedazos por el nepotismo, la corrupción, la pésima administración de la pandemia. Entonces tratan de echar la culpa de sus errores al movimiento socialismo.
De acuerdo a los sondeos, el movimiento Al Socialismo, con la candidatura de Luis Arce, encabezaba las encuestas electorales.
El especialista consultado se refirió al estado en que el partido ganador encontrará al país.
Se va a encontrar con un estado reducido. Lo que ha hecho el gobierno de facto de Jeanine Áñez en 7 meses ha sido reducir el estado a su mínima expresión. El estado en los 14 años de Evo Morales era un actor preponderante de la economía nacional. Un actor fundamental. Las empresas públicas del Estado dinamizaban la economía nacional. Por eso se gestó un enorme crecimiento, y esto no lo dice el movimiento socialismo, lo dice la CEPAL, lo dice el BID, el Banco Mundial. Pues se va a encontrar nuevamente con un Estado reducido que ha optado por el modelo neoliberal en lo económico y en lo político. Y por supuesto en la supresión de los derechos políticos, civiles y inherentes a la libertad de expresión. Entonces se va a tener que reconfigurar nuevamente un Estado desde lo estructural, lo económico, pero también desde lo supraestructural. Un Estado que ha vuelto al racismo, un Estado que ha vuelto a su sentido colonial, un Estado que ha vuelto a la estratificación en color y en función al color de piel.
Escuchábamos al abogado boliviano Gabriel Villalba Pérez, especializado en geopolítica y comunicación política.
Brexit online.
Los gobiernos de Escocia y Gales solicitaron al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, extender el periodo de transición del Brexit, que finalizará el 31 de diciembre.
La solicitud tiene como objetivo evitar más daños a una economía ya castigada por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, la economía británica sufrió un colapso histórico durante la cuarentena, con un descenso de 20,4% del PBI en abril.
Sin embargo, Johnson ya se pronunció de manera negativa sobre la posibilidad de solicitar una prórroga a la Unión Europea.
En este contexto, se confirmó que las negociaciones para completar el divorcio tendrán una nueva instancia este lunes 15 a través de herramientas virtuales debido a las restricciones sanitarias.
Participarán el propio Johnson, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los presidentes del Consejo y del Parlamento Europeo.
El objetivo es reactivar los diálogos que quedaron en suspenso cuando se declaró la pandemia por el COVID-19 en marzo.
Uno de los temas controversiales se refiere a las cuotas pesqueras que la Unión Europea quiere mantener invariables como antes del Brexit.
Pero Londres se mantiene firme en su propuesta de negociarlas con Bruselas anualmente, en un arreglo similar al que el bloque tiene con Noruega.
Tampoco hay acuerdo sobre la igualdad de condiciones, de normas y estándares que el bloque espera que sigan las empresas británicas para no tener ventajas competitivas.
Al encuentro virtual este lunes 15 se llegará tras una serie de reuniones entre los equipos técnicos de Londres y Bruselas, pero sin lograr avances.
Diferente, pero emotiva.
El presidente ruso, Vladimir Putin, presidió la ceremonia dedicada al Día de Rusia.
La celebración fue el primer acto en el que se permitió público desde marzo, cuando se cancelaron todas las actividades al aire libre debido a la pandemia de COVID-19.
El mandatario saludó, entre otros, al destacado pediatra ruso y experto de la Organización Mundial de la Salud, Leonid Royal, con quien chocó codos.
El presidente elogió la labor de los médicos durante la pandemia.
Nos inclinamos ante el servicio, valor, entrega ilimitada de ellos. Muchos merecen los premios más grandes, afirmó.
Además, se refirió al valor de la patria.
Para nosotros, la patria es la familia, el hogar materno, la tierra desde Kaliningrado hasta Kamchatka y las Islas Kuriles.
Desde los mares árticos hasta Sebastopol y Crimea, tierra sin fin donde se conformó nuestra historia milenaria, agregó en su discurso.
Putin también hizo el pabellón nacional en el Parque de la Victoria, dedicado a la victoria sobre el nazismo.
Y condecoró con medallas de héroe del trabajo a 5 personalidades del país.
Cada 12 de junio el país conmemora la declaración de independencia de la Federación Rusa tras la disolución de la Unión Soviética.
Cuidados previos.
La media de edad en los fallecidos por COVID-19 en México es de 40 a 50 años, lo que diferencia al país del resto del mundo.
La dieta con exceso de azúcar y sal influiría al provocar enfermedades previas al coronavirus, como la diabetes y la hipertensión arterial, que aumentan las comorbilidades.
Las autoridades sanitarias consideran que falta tiempo para que la curva de contagios en el país descienda y comience a estabilizarse.
En Orbita conversó con la periodista de Sputnik en México, Eliana Gillet.
Es importante notar que en cuanto a los fallecidos por el nuevo coronavirus en México, se da una situación diferente a lo que se había conocido tanto en Asia como en Europa, donde había tenido una mayor incidencia en personas de la tercera y cuarta edad. En cambio, aquí en México, la media de edad de los fallecidos se sitúa entre los 40 y 50 años. Esto se ha explicado debido a la extendida presencia de diabetes y de hipertensión en poblaciones jóvenes en México, ocasionado por un alto consumo de alimentos chatarra y de bebidas azucaradas que se masificó entre la población mexicana, sustituyendo un poco también a la dieta tradicional, que es muy rica en México y es incluso patrimonio de la humanidad. Un proceso que ha sido la característica de los últimos 40 años, sobre todo gracias al impulso que le ha dado a estas empresas transnacionales el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor a partir del año 1994.
Los contagios acumulados son casi 134.000, mientras que hay 20.830 casos confirmados activos.
Y van 15.944 muertos desde el inicio del brote.
El gobierno cree que la pandemia de COVID-19 alcanzará su punto máximo durante la próxima semana.
Sin embargo, continuará en algunas zonas hasta octubre y es posible una nueva oleada para finales de año.
Recientemente ha iniciado la escalada de contagios en otra de las grandes urbes del país, en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y todavía se espera que haya un tercer momento de aumento de casos cuando la enfermedad empiece a subir en la tercera gran metrópoli de México, que es Monterrey, en el estado de Nuevo León, donde se espera que allí ocurra la expresión más tardía de la enfermedad y que extienda su prevalencia hasta fines del mes de octubre.
La curva epidémica mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos.
La mayoría de los sospechosos se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México, Nueva León y Coahuila.
Chihuahua y Guerrero registraron una drástica baja de contagios.
Luego existen otras curvas epidémicas avanzadas en los estados de Tabasco, particularmente en torno a su capital Villahermosa, así como también en Culiacán, en Sinaloa, sobre el Pacífico, que iniciaron casi al mismo momento que tuvo la capital, aunque estas todavía no han mostrado descenso, sino un segundo pico. Diferente es la situación de Tijuana, en el estado de Baja California, que también fue otra de las primeras curvas o de las primeras epidemias en despertar en México, en el país, en una ciudad que está pegada a la frontera con Estados Unidos, que ya entró en un claro declive de su actividad infecciosa, aunque prevalece cierto peligro dada la proximidad que tiene con Mexicali, que registra todavía un alto ritmo de contagios.
Escuchábamos a la periodista mexicana Eliana Gillet. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.